El doctor Orlando Gabriel Carballo es jefe del Laboratorio de Inmunología del Hospital Carlos G. Durand en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, asesor externo del área de inmunología del Laboratorio Central del Hospital Italiano y ha sido presidente de la Asociación Bioquímica Argentina y profesor asociado del Departamento de Inmunología y Microbiología de la Escuela Universitaria del Hospital Italiano, también en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. A continuación, el doctor Orlando Gabriel Carballo nos introducirá en el tema del lupus eritematoso sistémico, diagnóstico y rol del laboratorio.
Muy buenos días, doctor Carballo. Para introducirnos en el tema, nos gustaría que nos describa qué es el lupus eritematoso sistémico.
Bueno, el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad sistémica autoinmune de etiología desconocida que afecta a múltiples órganos, ¿no?
¿Y qué ocurre en enfermedades autoinmunes como esta?
Digamos, en general las autoinmunes uno podría diferenciarlas en, qué sé yo, órgano específicas y no órgano específicas. El lupus estaría es el ejemplo de la no órgano específica, es decir, se ataca a cualquier órgano del organismo, cualquier sistema, ¿no? El cerebro, la sangre, riñón, pulmón, hígado, cualquier órgano. Es multiorgánica, digamos, la afección es multiorgánica. Este tipo de enfermedades, digamos, van desde algunos lupus que son benignos, que no tienen, digamos, mayor problema, hasta, bueno, lupus muy graves. Y generalmente es una enfermedad que va variando entre periodos de remisión y de actividad, ¿no?
Tal como otras patologías, ¿puede estar relacionado con el estrés?
Digamos, la etiología del lupus es desconocida, pero se sabe que hay muchos factores que confluyen para que se dé lupus, ¿no? Es decir, hay un investigador que se llama Yehuda Schoenfeld que habla del mosaico de la autoinmunidad y realmente está muy bien la analogía porque hay muchos factores que son responsables de que se desencadene el lupus, como las hormonas, factores ambientales, microambientales, genéticos, epigenéticos, el estrés, el cigarrillo, la polución. Son todos factores que confluyen para el lupus. Digamos que no hay una sola causa de lupus, ni tampoco hay una sola enfermedad, digamos, ¿no? Es como que son muchas enfermedades en una sola, ¿no?
¿Puede haber algún síntoma determinante para saber que la persona está cursando la enfermedad?
En realidad los síntomas son variados y la etapa, digamos, también hay lupus en la infancia y en todas las etapas de la vida se puede desencadenar el lupus. Incluso hay un subtipo de lupus que se llama lupus del geronte, que es en personas añosas. Y los primeros síntomas pueden ser cualquiera, o sea, desde dolores articulares, pequeños, astenia, anemia o, digamos, algunos síntomas más leves, hasta puede debutar el lupus con una enfermedad renal directamente. Por eso es que a veces debutan, por ejemplo, con problemas reumatológicos, entonces, bueno, inicialmente al lupus se le llamó una enfermedad reumatológica, pero no solamente es reumatológica porque ahí tiene manifestaciones en piel también. Y puede que, por ejemplo, aparezca primero un rash cutáneo, entonces va al dermatólogo y el dermatólogo hace el diagnóstico de lupus o puede hacerle el diagnóstico de lupus. Si bien es cierto que la mayoría de los que tratan el lupus son reumatólogos, ¿no?
¿Puede ser una enfermedad mortal?
Sí, digamos que se desarrolló los corticoides y ahora con tratamientos más novedosos, digamos, hay algunos tratamientos, digamos, hay otros tratamientos, el lupus se puede llevar bien, pero sí que puede ser mortal. Y como dije, va desde algo que puede ser, digamos, no muy grave, como puede ser que la paciente tenga un paciente tenga lupus, tenga apenas alopecia, si se le cae el pelo, algún dolor articular y nada más, hasta, bueno, debutar y puede ser que sea mortal, sí.
¿Tiene algún componente genético? ¿Es hereditario?
No, estas enfermedades no son hereditarias, sino que son, digamos, multifactoriales. Si bien hay una base genética, digamos, lo que se hereda sería la predisposición a padecer lupus. Como no se sabe la etiología en realidad muy bien, entonces no es que se hereda de una forma mendeliana, ¿no? Así que lo que pasa es que se hereda una condición en la que el paciente tiene la predisposición a padecer alguna enfermedad autoinmune. Bueno, puede ser lupus, puede ser artritis reumatoidea, esclerodermia, digamos, hay otros factores que van a desencadenar. Algunos no los conocemos, es cierto.
¿El lupus eritematoso sistémico puede ser inducido por medicamentos?
Sí, o está lo que se llama el lupus inducido por drogas. En realidad hay, digamos, algunas drogas que están más asociadas a desarrollar lupus, que, digamos, es más, son más propensas a desarrollar lupus, y otras que no son tantos, así es como están divididas, digamos, ¿no? Hay dos que son las principales, que son la procainamida y la hidralazina, que suelen desarrollar lupus en proporciones importantes, digamos, ¿no? Y lo que hace el médico es, cuando empieza a tener síntomas de lupus, simplemente rota la droga.
¿Se desarrolla más en hombres o en mujeres?
En general, el lupus se desarrolla más en mujeres que en varones, digamos, porque el factor hormonal es muy, muy importante, ¿no? Incluso el lupus por droga, más o menos la proporción mujer-hombre es 60-40. En el lupus, que digamos, no el lupus inducido por droga, puede ser mayor, la relación es 4-1, más o menos, mujer-hombre. Hay una revista que se llama Science, que en una de las tapas sacó una cara de mujer en forma de rompecabezas, donde varias piezas del rompecabezas eran esto, ¿no? Genético, cigarrillo, polución, hormonas, y otras piezas del rompecabezas estaban con un signo de interrogación. Y la cara de mujer representa porque, bueno, son más propensas a padecer enfermedades autoinmunes en general, ¿no?
¿La prueba serológica de inmunofluorescencia indirecta tiene especificidad diagnóstica? ¿Cuáles serían los problemas que se presentan en la determinación de anticuerpos antinucleares por inmunofluorescencia?
Sí, no, la prueba no es específica, ¿no? Porque hay muchas enfermedades que pueden tener FAN positivo. Digamos, el FAN es una prueba de screening en general, donde hay muchas enfermedades que pueden tener FAN positivo o anticuerpos antinucleares positivos. La inmunofluorescencia es la técnica, es lo más práctico, ¿no? Es decir, es una técnica donde la mayoría de los laboratorios que hacen inmunología la pueden hacer. Digamos, la prueba no es específica, ¿no? Ya que hay muchas enfermedades que pueden tener FAN positivo. Pero la mayoría de los lupus, el 98% de los lupus, 99% de los lupus tienen FAN positivo. Por eso es uno de los criterios diagnósticos. Ahora, después hay otros 10 criterios más que hay que llenar. 4 de los 11 criterios para el diagnóstico de lupus, por eso es que, por esa falta de especificidad que tiene, todos los criterios juntos sí es específico para el lupus, digamos, por eso se ponen criterios.
¿Y cuál es la que más se usa?
Uno tiene que empezar por el anticuerpo antinuclear, por inmunofluorescencia, utilizando como sustrato unas células de cultivo que llaman HEP2, ¿no? Uno empieza por ahí. Después, dependiendo de si es positivo o negativo, puede seguir, digamos, investigando con anticuerpos más específicos, como el anticuerpo anti-SM, el anticuerpo ROLA, u otros anticuerpos, ¿no? Hay más anticuerpos. Hay que tener en cuenta que cada paciente lúpico tiene un promedio de 3 anticuerpos, ¿eh? Cada paciente. Y en el lupus fueron descritos ya aproximadamente unos 140 anticuerpos distintos, dirigidos o contra la célula, contra componentes celulares, o contra proteínas como la anticardiolipina, o otros anticuerpos, ¿no?
Continuamos conversando con el doctor Orlando Gabriel Carballo, jefe del Laboratorio de Inmunología Hospital Carlos G. Durán de Buenos Aires, Argentina.
Continuamos conversando con el doctor Gabriel Carballo sobre lupus eritematoso sistémico. Doctor, ¿qué debe hacer un laboratorio para evitar resultados falsos positivos o falsos negativos?
Digamos, la técnica, si bien es una técnica sencilla, al trabajar con células HEP2, al tener que uno interpretar un patrón, requiere un observador muy experimentado, ¿no? Porque hay que interpretar, y la interpretación es subjetiva. Así que esta determinación, el primer problema que tiene es que es operador dependiente. Después tiene otros inconvenientes, como la puesta a punto de la técnica. Para empezar hay que trabajar con un buen sustrato, unas buenas células, digamos, hay que elegir el sustrato, para eso uno tiene que estar entrenado para saber cuáles son los sustratos que son buenos. El cultivo tiene que tener unas 3 metafases por campo, tiene que estar en confluencia, hay ciertas condiciones que tiene que tener el cultivo. Después hay que titular la gama, es decir, el segundo anticuerpo, la inmunofluorescencia indirecta, la técnica sería que uno hace una dilución del suero predeterminada como screening, como lo que nosotros llamamos cutoff. Después hace la dilución del suero, después lo incuba con el sustrato, que son HEP2, durante 30 minutos, lava para sacar el exceso si hay anticuerpos que se han unido, digamos, y después le pone un segundo anticuerpo anti-inmunoglobulina humana, ¿no? Este anticuerpo está marcado con un componente que se llama isotiocianato de fluoresceína y hay que titularlo, y ese es un paso crucial, digamos, tiene que estar bien titulado. Para esto hay que tener un control positivo y un control negativo. Un control positivo titulado tiene que ser un patrón primario o un patrón secundario. Esto es un suero conocido, de título conocido, ¿sí? Suponiendo que tenga un positivo 1 en 640, ¿no? Entonces yo tengo que practicar varias diluciones de ese suero, positivo y negativo, con varias diluciones del conjugado, y elegir la dilución del conjugado que me dé, como dice el patrón, 1 en 640, por ejemplo, ¿no? Y además esa dilución final tiene que tener una concentración de conjugado entre 20 y 60 microgramos por mililitro de IgG. Esto es muy importante porque si uno trabajara con un conjugado fuera de concentración, digamos, más concentrado, yo voy a tener falsos positivos. Y si trabajo con un conjugado más diluido, voy a tener falsos negativos. Y después tenemos el problema de las otras variables de la técnica, como el microscopio, por ejemplo. Es decir, el microscopio tiene que ser un buen microscopio. No se puede trabajar con un microscopio que no tenga buena óptica y tampoco que no tenga buena lámpara. Hay varias lámparas distintas para poder hacer esta determinación. Una sería lámparas halógenas, las más comunes son halógenas de mercurio y LED. La que yo estoy encontrando que tiene muchas ventajas es el LED. Tiene un comportamiento, digamos, una performance similar a la del mercurio, que es la de referencia, digamos, la mejor lámpara, y, por ejemplo, no tiene los problemas que puede tener la lámpara de mercurio, que, por ejemplo, es cara, tiene una vida media corta. La vida media de la lámpara de mercurio es de 200 horas y la de la lámpara de, digamos, la iluminación por LED es de 40.000 horas, así que es un poco más económico, mucho más económico.
Y ya que estamos hablando de las variables que pueden intervenir en la calidad analítica del resultado, ¿cómo ha de hacerse la recolección y el almacenamiento de las muestras?
Sí, en cuanto a la recolección de muestras, digamos, la técnica trabaja con suero y se utiliza el suero y no tiene grandes requerimientos, ¿no? Es decir, el suero obviamente tiene que ser recién extraído, mantenerlo fresco, a temperatura de 2 a 4 grados, de 4 a 8 grados, digamos, si se mantiene en heladera durante 3 días, después hay que congelarlo a menos 20, pero no tiene un gran requerimiento, digamos, ¿no? La conservación de las muestras, digamos, no tiene mucho problema, no es como el complemento que uno tiene que asegurarse que no se descongele, y si bien se aconseja no descongelar, digamos, ¿no? Es muy importante que los que empiezan a practicar esta técnica lean las guías que hay para realizarla, es muy importante.
¿Y qué criterios se deben seguir para la elección del sustrato?
La elección del sustrato es fundamental, porque tienen que ser células que estén en buenas condiciones, ¿no? La mayoría de las marcas son buenas, digamos, si bien hay algunas mejores que otras, pero uno tendría que ver que tenga, por ejemplo, 3 metafases por campo. Uno tiene que saber un poquito de biología celular, no mucho, pero un poco de biología celular, porque para reconocer los patrones uno tiene que reconocer células en interfase, en metafase y las otras fases de la mitosis también, porque hay anticuerpos que están dirigidos contra el huso mitótico, hay anticuerpos que están dirigidos contra componentes citoplasmáticos. Por eso el nombre de la técnica, que hasta ahora es anticuerpos antinucleares, una tendencia mundial a cambiar el nombre por anticuerpos antinucleocitoplasmáticos o algo que se le parezca, ¿no? Porque el nombre de la técnica sea más indicativo de lo que uno está haciendo.
Pasando al suero, ¿cómo elegir la dilución del suero y bajo qué circunstancias debe establecerse la dilución óptima de trabajo?
Y bueno, para establecer la dilución de trabajo, en realidad, cada laboratorio tendría que buscar su dilución de gama, ¿no? Otra situación es la elección del cutoff, digamos, ¿cómo elegimos con qué dilución de trabajo de suero, digamos, qué dilución le hacemos a las muestras? Para eso cada laboratorio tiene que elegir, tiene que investigarlo, tiene que saber con qué cutoff va a trabajar. Para esto, bueno, también hay guías, pero usualmente uno buscaría hacer más o unos cuantos positivos y negativos en pacientes con enfermedad y sanos, y ver y hacer lo que se llama una curva ROC. Esta curva ROC nos va a indicar cuál es la división de trabajo del suero, del suero del paciente con la que tenemos que trabajar. En general, eso, si es un laboratorio chico que está haciendo esto, es muy difícil que lo haga. Así que la sugerencia es que, digamos, según sus condiciones, según qué microscopio está usando, pueda utilizar, digamos, la dilución de cutoff que recomiendan los trabajos o las guías, que en este momento van de 1 en 80 a 1 en 160. Me refiero a la dilución del suero, ¿no?
¿El resultado negativo implica la ausencia de la enfermedad y el resultado positivo implica la enfermedad?
No necesariamente la presencia del anticuerpo es enfermedad y la ausencia es ausencia de enfermedad. En realidad hay una gran proporción de personas sanas que tienen anticuerpos antinucleares positivos. Eso sucede en muchas determinaciones. No solamente con esta técnica es que uno va a hacer diagnóstico, ¿no? Y hay como un paradigma en autoinmunidad que es un anticuerpo no hace una enfermedad. Es decir, que tenga el anticuerpo no quiere decir que está enfermo, sino que tiene el anticuerpo nada más. Después hay que hacer otras investigaciones para saber si está enfermo o no. Digamos, lo que los médicos suelen decir que la clínica es soberana, ¿no? Es decir, tiene que tener manifestaciones clínicas para decir que el paciente está enfermo o no. El mero hecho de que tenga un FAN positivo no indica que tiene una enfermedad, ni lupus ni ninguna otra. Así que la interpretación de todo esto es un poco más compleja, no es tan lineal. Hay trabajos que indican que, por ejemplo, en personas mayores de 60 años, hasta un 30% tiene FAN positivo. Y de las personas menores de 60 años puede haber un 13%. Hay un trabajo muy importante de uno de los principales investigadores que se llama Entan, que el 13% de los individuos normales tienen FAN positivo.
Y no están enfermos.
Y no están enfermos, claro. La autoinmunidad tiene otras condiciones, es un poco más compleja, ¿no? Porque también uno puede hablar de un estado preautoinmune, donde todavía la enfermedad no se ha manifestado clínicamente, pero sí el paciente tiene manifestaciones de autoinmunidad, digamos, como la presencia de autoanticuerpos. Así que esto es un poco complejo. Hay un trabajo muy importante que salió en el 2001 primero y después en el 2003, primero en la Scandinavian Journal of Immunology, después salió en la New England, sobre anticuerpos antes de la enfermedad. Y ahí se veía que en una serie de pacientes estos anticuerpos precedían a la manifestación clínica hasta 9 años antes. La autoinmunidad es una condición en la que el sistema inmune ataca sus propios componentes. Y esto obviamente no es común, el sistema inmune está para defendernos de los extraños y en este caso estaría atacando lo propio. Entonces, ¿por qué los organismos normales no atacan lo propio? ¿Cómo diferenciar lo que es autoinmunidad de enfermedad autoinmune? La autoinmunidad, uno tiene que tener como noción que la autoinmunidad es normal, pero la enfermedad autoinmune es una situación patológica de una reacción autoinmune.
La presencia de anti-DNA positivo frente a un anticuerpo antinuclear negativo, ¿cómo se explica? ¿Y además tiene valor diagnóstico ante la sospecha de lupus?
Sí, en realidad es muy difícil explicar que la presencia de un anticuerpo anti-DNA con un FAN negativo. Ahí puede haber un problema técnico por un lado, porque si el FAN es negativo, el anti-DNA difícilmente sea positivo. Hay un investigador que se llama Peter Madison que describió hace mucho tiempo, en el 81 creo, si mal no recuerdo, el lupus FAN negativo. Pero este lupus FAN negativo, en su momento era el 4% de los pacientes lúpicos eran FAN negativo, esto es realizándolo no con HEP2, con este sustrato, sino realizando la técnica de inmunofluorescencia indirecta con hígado, con cortes de hígado, cortes criostáticos de hígado. El 4% de los pacientes tenían FAN negativo y tenían la característica de tener un anticuerpo positivo que era el RO o SSA. Pero es muy difícil la explicación de que tenga un anti-DNA positivo con un FAN negativo. Habitualmente, si uno tiene FAN negativo, el anti-DNA es negativo. El problema con el anti-DNA puede ser otro. El anti-DNA es un anticuerpo que es casi patognomónico del lupus. Aparece en el 30% de los pacientes con lupus. Cuando aparece, es un anticuerpo, digamos, que indicaría actividad de la enfermedad. Generalmente se asocia a enfermedad renal y siempre aparece con FAN positivo, ¿no? Puede ser que a pacientes que tienen la enfermedad de Chagas, que den anti-DNA positivo. Eso el laboratorio tiene que tener mucho cuidado, ya que en nuestro país el Chagas es endémico, Entonces hay muchos pacientes que tienen chagas y si uno le hace la determinación de FAM, de antidNA por inmunofluorescencia, puede dar positivo, porque para hacerlo por inmunofluorescencia uno utiliza un hemoflagelado que se llama Cryptidia luciliae, que tiene un kinetoplasto gigante, un mitocondrión gigante cerca de la cola, que ahí es donde de DNA circular y doble cadena, que es ahí donde uno lo mira la determinación, donde mira el FAM positivo. El tema es que este parásito es de la familia del Trypanosoma cruzi. Entonces hay anticuerpos que cruzan y podría darme un FAM, un antidNA falso positivo. Así que ahí hay que tener mucho cuidado. En ese caso uno podría recomendar hacer la determinación por una técnica no relacionada, por otra técnica, una ELISA, por ejemplo.
Los invitamos a seguir escuchando la última parte de la entrevista que oportunamente le hiciéramos al doctor Orlando Gabriel Carballo, jefe del Laboratorio de Inmunología Hospital Carlos G. Durán, Buenos Aires, Argentina.
En su experiencia, ¿encuentra asociación entre la presencia de anticuerpo anti-Smith y la existencia de lesión renal en un lupus eritematoso sistémico?
Sí, en realidad hay muchos trabajos con este anticuerpo. Puede ser que algunos trabajos lo asocien con enfermedad renal, pero en general se considera que no, que es un anticuerpo marcador de enfermedad, digamos, es decir, es patognomónico del lupus, pero la asociación con enfermedad renal es vaga, por lo menos, no es muy...
¿El trabajo con células HEP2 requiere de profesionales muy entrenados en la interpretación de imágenes y con conocimientos de biología celular? ¿Es así?
Sí, uno de los problemas que tenía esta técnica que necesitaba personal muy entrenado, porque hay que reconocer imágenes que no siempre son fáciles y esta interpretación requiere mucho entrenamiento. Entre las personas que trabajamos y que somos responsables de laboratorio y estamos en esto, decimos que nos lleva 4 o 5 años preparar a una persona para que sepa leer bien estas determinaciones. Es bastante tiempo, ¿no? 4 o 5 años es un tiempo, un montón de tiempo, sí.
Doctor, el patrón de fluorescencia puntillado fino denso cuesta a menudo diferenciarlo del homogéneo. ¿Eso justifica la búsqueda del antígeno P75 para el diagnóstico diferencial del lupus eritematoso sistémico, en especial cuando el antidNA no es francamente positivo?
A ver, el patrón homogéneo, si bien el antidNA da patrón homogéneo, hay muchos anticuerpos contra distintos antígenos del núcleo que pueden dar homogéneo, ¿no? La pregunta está bien, es muy buena, porque este patrón tiene cierta dificultad para reconocerlo del homogéneo. Si bien tiene características muy particulares, como que el homogéneo es francamente homogéneo y este es un granular fino denso, eso hay que diferenciarlo en la interfase, y la metafase es ligeramente más positiva, es más fuerte la intensidad de fluorescencia en la metafase que en la interfase, eso es lo que hace que lo diferencie. Así que este entrenamiento de reconocer un patrón es lo que venimos hablando, ¿no? Que uno tiene que estar muy formado y con mucha experiencia para reconocer los patrones. El hecho que haya que hacer el anticuerpo específico, en realidad, después de leer muchos patrones, uno tendría que hacer el anticuerpo específico. Siempre hay que ir detrás, después de hacer esta determinación, que es, como yo dije al principio, no es específica, hay que buscar el anticuerpo específico. Por ejemplo, si nos da un patrón granular discreto, uno tiene que ir a buscar el anticuerpo anti-SSA-RO. Un ejemplo, ¿no? Si es homogéneo, uno va a ir a buscar anti-DNA, antinucleosoma, anticromatina, que son los anticuerpos que pueden dar, o antihistonas también, que son los anticuerpos que pueden dar el homogéneo. Este anticuerpo es un anticuerpo, es cierto que es muy difícil reconocerlo si uno no está entrenado, y sí podría justificarse buscar el antígeno, el anticuerpo específico, ¿no?
¿Qué es el consenso para la estandarización de la determinación de anticuerpos antinucleares por inmunofluorescencia indirecta?
Sí, esto un poco está ligado a lo que decía de que la determinación, si bien es una determinación simple, trae mucho problema. Y en realidad los que fueron a la cabeza de los consensos y de la armonización de esta determinación son los brasileros que van desarrollando 4 reuniones de consenso, ¿no? Y acá en Argentina organizamos una en el 2008, una reunión de consenso, y el año pasado, en agosto del año pasado, se organizó el primer consenso mundial de GEP2, donde se reunieron realmente los mayores investigadores de anticuerpos antinucleares y de este tema, y lo que se está trabajando en este momento es en, bueno, esto es uno necesita reuniones de consenso, por un lado, para saber qué nombre, por ejemplo, hay que ponerle a los patrones y cómo se interpretan, ¿no? En esto hay muchísima discusión, porque no todos nos ponemos de acuerdo. Yo tuve la suerte que me inviten a este consenso, y no todos nos ponemos de acuerdo con qué nombres hay que darles y cómo hay que clasificar. Las clasificaciones siempre tienen problemas. Va a haber mucho, a lo que se está usando ahora, va a haber mucho cambio en los nombres de los patrones. Y por otro lado hay muchas recomendaciones técnicas, ¿no? Porque hay mucho problema técnico con esta determinación. Así que es necesario estas reuniones, se llaman de armonización, de consenso, para ponernos de acuerdo y todos tener el mismo idioma. Porque si no, un médico puede recibir de un laboratorio un patrón, por ejemplo, que puede ser moteado grueso, y otro laboratorio lo informe como granular grueso. Es el mismo patrón informado con distintos nombres, y el médico puede que crea que esas son cosas distintas. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo para ver cómo los llamamos, y se hacen recomendaciones técnicas, y también se hacen, digamos, se trata, si bien uno trabaja en medicina de laboratorio basada en la evidencia, bueno, pone las evidencias sobre la mesa para saber cuáles son las asociaciones clínicas de estos distintos patrones. Así que bueno, porque hay hasta ahora se van describiendo como 54 patrones más o menos, y que algunos de ellos tienen una asociación clínica cierta. El más común es el anticentrómero, que tiene asociación con la esclerodermia que se llama CRES, un tipo de esclerodermia que se llama CRES, y con la cirrosis biliar primaria.
Doctor Gabriel Carballo, muchísimas gracias.
Bueno, un gusto, ¿eh? Chao, chao, hasta luego, ¿no?